¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es mi mejor momento, un momento de vivar.
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Podemos ver el futuro en más allá.
Leemos la palabra del Señor en 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 al 3. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la acción de Jesucristo de los muertos. Te damos gracias infinitas, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias porque tú eres bueno, tú nos ayudas en gran manera y tu Espíritu Santo, Señor, es quien nos guía hacia el camino correcto, hacia hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel, tú eres bueno y tu misericordia, Dios, es para siempre. Señor, hoy que damos inicio a esta serie, esperamos que tu Espíritu Santo pueda hablarnos, tu Espíritu Santo, Señor, pueda bendecirnos, ministrar nuestras vidas conforme a tu propósito. Y que podamos, Señor, en tu gracia que sobrepasa todo entendimiento humano. Háblanos, Dios, a través de tu palabra, como tú sabes hacerlo, Señor. Guíanos, oriéntanos en tu bondad, en tu misericordia. Y con su Biblia en la mano diga: Señor, esta es tu palabra. Háblame a través de ella para hacer lo que ella dice que yo soy. Tu siervo, Señor, con derecho a tus bendiciones. Dígale: Señor, ayúdame a recibir tus bendiciones. Amén. Vivamos en esperanza, así llamé al mensaje que quiero compartirles ahora, basado en la primera epístola del apóstol Pedro. Vivamos en esperanza. Vamos a, hermanos, a considerar tres cosas importantes en esta epístola de Pedro. En primer lugar, vamos a hablar del apóstol y su epístola. De los 12 apóstoles que Jesús llamó, 3 de ellos fueron escogidos para escribir libros o epístolas en el caso, quienes fueron inspirados por el Espíritu Santo, y en el Nuevo Testamento encontramos sus escritos, y ellos son Mateo, Juan y Pedro. Estos son los 3 escritores de los 12 apóstoles. De los demás es posible que hayan habido escritos, pero no los tenemos así como el caso de Pedro, el caso de Juan y el caso de Mateo, que tenemos los escritos de ellos. Pedro, en sus epístolas, son 12 epístolas que él escribe, da cumplimiento al mandato que el Señor le dio en San Juan 21, del versículo 15 al 17, el Señor le da una tarea y él da cumplimiento a esta tarea de apacentar a los corderos y de apacentar a las ovejas del Señor. Usted recordará que el Señor Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Le preguntó el Señor otra vez: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y dice que él se sintió un poco un poco triste de que le preguntara por tercera vez. Y el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Y él lo que hace con estas dos cartas, estas dos epístolas, es apacentar las ovejas del Señor. El nombre de Pedro en el Nuevo Testamento se halla 210 veces. Fíjese un poquito más que el nombre de Pablo, porque el nombre de Pablo se halla 162 veces en el Nuevo Testamento. Pero Pedro, 210 veces se encuentra a su nombre o se hace referencia a él. Los nombres de los otros apóstoles, de los 11 restantes, bueno, los 12 podríamos decir, porque también tiene que incluirse a Judas en el principio, se hallan 142 veces en el Nuevo Testamento. Lo que indica que Pedro es más mencionado en el Nuevo Testamento por el hecho del ministerio que él desarrolló al principio. Y luego le sigue Pablo, que fue el que continuó el ministerio después de Pentecostés. Usted va a ver que desde la conversión del apóstol Pablo ya comienza a mencionarse menos al apóstol Pedro, y es a Pablo a quien se refiere más las escrituras. Ahora, a Pedro, hermanos, se le llamó el apóstol de la esperanza. Y vamos a ver tal vez algunos versículos más adelante, porque está 1 Pedro 1:3, el versículo 3, el versículo 21, el 3:15. Entonces, el apóstol de la esperanza, algunos otros lo han llamado también el apóstol de la fe, a diferencia de Juan, que lo vamos a ver más adelante, que le llaman el apóstol del amor. Pero Pedro es el apóstol de la esperanza, el apóstol de la fe. Ahora, una de las palabras claves del apóstol Pedro era hablar el sufrimiento. Y en esta epístola él habla mucho precisamente del sufrimiento. Por lo menos unas 16 veces él habla del sufrimiento, hablando tanto del sufrimiento de Cristo como el sufrimiento que les esperaba a los creyentes. Por lo menos 10 veces él habla del sufrimiento que les esperaba a todos aquellos que decidieran seguir a Jesús como su Dios. Otra palabra importante en esta epístola es precisamente la gracia, la cual se puede encontrar 8 veces en la epístola, donde él habla de la gracia de Dios. Se cree que su carta fue escrita al final de su vida, ya cuando él había sido arrestado, y un poco después que había sido arrestado, escribió 2 Pedro también, para referirse y aconsejar a los creyentes. El lugar de donde escribe la carta, él lo identifica como Babilonia, y para muchos puede referirse al territorio o a una parte del territorio que ocupó el imperio babilónico, que es la teoría que más se cree, que él se estaba refiriendo precisamente a una de las partes donde estaba ubicado el imperio babilónico. Es la que literalmente algunos piensan que ahí se escribió, a la orilla del río Éufrates. Para muchos es la interpretación más natural por lo que él expresa en su carta. Y dice en el versículo 1: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, por esta expresión, para muchos hablan de que abarca el oriente y el occidente, donde él pudo desde ahí haber escrito su carta. Hay un comentarista llamado Magui que hace referencia con fuerza a este punto, diciendo que es de ahí donde él escribió. Pero también hay otros comentaristas como Charlie Ray, que cree que el lugar de donde escribió no fue precisamente una sede de Babilonia, sino que él escribió desde Roma. Y él se basa precisamente en 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, donde él habla de la iglesia que está en Babilonia. Y viendo a Roma en sentido figurado como la Babilonia, a la cual la Biblia se refiere en Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18, donde presenta a Roma precisamente como la Babilonia en sentido figurado, por lo que para este escritor o comentarista creen que Pedro estuvo respaldando a la iglesia que estaba en Roma, por lo menos ellos dicen ahí por el año 63-64, que es por donde él murió bajo la persecución de Nerón, quien le martirizó en el año 67 después de Cristo. La iglesia en el tiempo de Pedro aparentemente estaba afectada por la mundanalidad. Y yo quiero que vea ahí en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, él dice: amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, para muchos él está refiriéndose a esto por el estado de pecaminosidad en el cual la iglesia se encontraba y en el cual precisamente el ambiente que movía era un ambiente que alejaba a la iglesia de los caminos del Señor. La iglesia había sido ya un poco descuidada de lo espiritual por el materialismo y pensaban más en las cosas del mundo, en lo material, en tener, en vivir bien, que en adorar al Señor, que en congregarse. Ahora, esto es bastante preocupante porque prácticamente es lo que la iglesia cristiana está viviendo en los tiempos actuales. Un poquito de, no tanto un poquito, sino mucho de lo del mundo, mucho apegado al materialismo. Y nos encontramos con una iglesia muy materialista. Pedro, hermanos, en esta carta desarrolla la doctrina de Cristo desde una manera pero muy notable. Aun cuando la carta es corta, él presenta la doctrina de Cristo de una manera firme, comenzando con la encarnación de Cristo. Siendo Dios, se encarnó; siendo Dios, se humanizó. De igual manera, en su carta resalta los nombres de Jesucristo. Le llama Cordero sin mancha. En el capítulo 1, versículo 19, le llama la principal piedra del ángulo en cuanto a relación con sus escrituras. En el capítulo 2, versículo 6, le llama piedra preciosa a Jesús. Y esto es en base a su relación con los creyentes. En el capítulo 2, versículo 7, también le llama piedra de tropiezo, y esto es en relación con los incrédulos que tropiezan en Cristo, que no entienden, que no comprenden el plan de Dios para sus vidas. Y esto es en el capítulo 2, versículo 8, que después vamos a ahondar esos detalles. Le llama pastor y obispo de vuestras almas, como el responsable de conducir la vida de cada creyente. Está en el capítulo 2, versículo 25. También le llama el príncipe de los pastores, como el jefe de todos los ministros que hemos sido llamados a colaborar con el Señor en el ministerio, reconociéndolo a él como la autoridad máxima sobre nuestras vidas. También habla de él, de su vida sin mancha y sin contaminación. Presenta sus sufrimientos y presenta su muerte, sin dejar la resurrección, la ascensión y su presencia en los cielos. Si usted puede darse cuenta, en una carta tan chiquita, 5 capítulos, el apóstol presenta la doctrina de Cristo de una manera resumida, pero él está dando cumplimiento al mandato de Jesús: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Entonces, ¿qué más importante para él que presentar la doctrina de la fe? Por eso le llamé a la serie Viva en Esperanza. Porque la esperanza del creyente está en Cristo. Y el apóstol se ocupa en presentar precisamente a Cristo a las personas. Y luego él en su carta presenta la segunda venida de Cristo. Todo desde el nacimiento de Cristo, su ministerio, su doctrina, su venida, él lo contiene en estos cinco capítulos tan cortos, pero él lo menciona todo como un resumen para que la fe de los creyentes se vuelva una fe sólida. En segundo lugar, Pedro identifica a los creyentes. Ahora, ¿cómo los identifica? Les da un nombre. En ningún otro libro del Nuevo Testamento a los creyentes se les habla tanto o se les identifica tanto con la palabra como lo hace Pedro. En el capítulo 1, versículo 14, los llama a los creyentes hijos obedientes. Hijos obedientes. En el capítulo 2, versículo 2, los llama niños recién nacidos. En el capítulo 2, versículo 5, llama a los creyentes piedras vivas. En ese mismo versículo 5, también llama a los creyentes real sacerdocio. No una imitación, sino un sacerdocio real. Le llama sacerdocio santo. En el versículo 9, nación santa. Le llama que son un pueblo que Dios adquirió, que Dios compró con su propia sangre. No somos cualquier cosa. Somos un pueblo comprado con la sangre de Cristo. Somos personas especiales. Amén. También en el versículo 11 del capítulo 2, los llama extranjeros y peregrinos, porque nuestra ciudadanía no está en la tierra. Somos ciudadanos de los cielos. En el 4:16 los llama cristianos. En el 4:10 los llama justos. En el 1:2 los llama elegidos de Dios. En el 4:11 los llama oráculos de Dios. En el 2:10 nos llama pueblo de Dios. En el 5:2 nos llama Grey de Dios. Entonces usted se puede dar cuenta todos los nombres con los cuales el apóstol identifica a los creyentes. Ahora, todos estos nombres tienen que ver con promesas, tiene que ver con verdades, con declaraciones bíblicas para la vida de los creyentes. Algunos han considerado que el Evangelio de San Marcos se refleja mucho a las enseñanzas de Pedro, y es precisamente porque Marcos estaba joven cuando Pedro era apóstol. Y Marcos escuchó mucho hablar a Pedro, escuchó mucho predicar a Pedro, estuvo ahí en Pentecostés. Y luego la serie de sermones que Pedro siguió predicando después de Pentecostés, a nosotros solo se nos habla de dos sermones inmediatos, que es cuando se convirtieron 3,000 y luego 5,000. Pero alrededor de esos dos sermones hay una gran cantidad de mensajes y enseñanzas que el apóstol había dado. Recuerde que todos los días se reunían ¿dónde? En el templo y en las casas. Y ellos ahí enseñaban. Entonces, todas esas enseñanzas que se dieron en las casas no las tenemos. Pero Marcos le había escuchado mucho hablar a Pedro sobre el Señor. Otro detalle importante a considerar es que Pedro y Juan son los únicos dos apóstoles que miran a Cristo como un cordero y lo presentan como un cordero. Por lo tanto, cuando vamos a estudiar a Pedro, hermanos, como lo vamos a hacer en estas semanas que vienen, vamos a ir viendo algunos detalles muy importantes. Vamos a ir viendo algunos detalles. Esto siempre me pasan saludando estos amigos, vea. Vamos a ir viendo algunos detalles muy importantes que nos van a ayudar a vivir una vida en esperanza en Dios. También Pedro estaba muy familiarizado con la carta de Pablo a los romanos. Y posiblemente se cree que había leído todas las cartas que Pablo había escrito. Estaba muy pendiente del ministerio de Pablo, de cómo Dios había revelado a Pablo la doctrina y de cómo Pablo había llegado a conocer a Dios y de cómo había crecido. Entonces, acercarnos al apóstol Pedro es acercarnos a un hombre que vivió dos etapas del cristianismo. Vivió un cristianismo cómodo, de entusiasmo, sin acción. Y esa fue su primera etapa. Cuando él se entusiasmó tanto y aún le dijo a Jesús: si es posible, mi vida daré por ti. Pero cuando vio la cosa seria, ustedes recordarán que Pedro negó al Señor. Y llegó a decir: yo no le conozco. Yo no sé quién es ese hombre. Yo nunca le he visto. Aún la Biblia dice: y maldijo. Como para darle un poco más de fuerza a su convicción, a su palabra. Y él les dijo: yo no lo conozco, yo no sé quién es ese hombre. Entonces vemos a un Pedro temeroso, a un Pedro cómodo, a un Pedro con poca convicción. Pero después que él se arrepiente de la falta que ha cometido, pide perdón al Señor, el Señor le restaura. Vemos a un hombre vigoroso, a un hombre con autoridad, que no solamente dice la palabra: estoy dispuesto a morir por el Señor, sino que terminó muriendo por el Señor. Pero absolutamente nada le detuvo, porque ahora su fe estaba afirmada en Dios. Entonces, para mí, vivió las dos etapas del cristianismo. Cuando la persona comienza con fe, con temor, entusiasmado, pero ve los problemas y se ahuyenta, y luego cuando ha madurado su fe y ha entrado precisamente a un trato con Dios y está dispuesto a lo que venga en la vida con tal de hacer la voluntad de Dios, igual que ustedes. Amén. Dispuestos aún a morir si es necesario por la causa del Señor. Ahí bajaron los amenes. Dispuesto aún a morir si es necesario por la causa del Señor. En tercer lugar, hermanos, Pedro declara que la salvación es de Dios. La salvación es de Dios. La salvación viene de Dios. Nadie puede salvarse por su propia cuenta o por algo que haga para salvarse. Nadie. Solamente Dios es quien nos da la salvación. Él en su primer capítulo, desde el versículo 1 al versículo 25, que desde luego no vamos a considerar más que lo que hemos leído, y después lo vamos a ver detenidamente. Pedro presenta los detalles de la soberanía de Dios y presenta la fuente de nuestra salvación. Y le llama que la fuente de nuestra salvación es la Trinidad de Dios. En el versículo 2 y 3 dice: elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Ahora, ¿qué está presentando aquí? La salvación proviene de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él menciona la Trinidad de Dios. Recuerde que cuando hablamos de la Trinidad de Dios, no encontramos la palabra Trinidad en la Biblia, pero encontramos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, y a ese compuesto le llamamos Trinidad, porque está hablando de tres personas en uno, en un ser, en un propósito. Entonces Pedro dice que el Padre nos eligió. En el versículo 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre. Elegidos. Hemos sido elegidos por Dios. Es Dios quien nos llama, y Dios nos llamó en Cristo. Ahora, esa elección no es para unas pocas personas. La elección de Dios es para toda la humanidad, porque Dios nos eligió en Cristo. Recuerde que Juan dice: de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Ahora, cuando Dios amó al mundo, Dios estaba eligiendo al mundo para ser salvo. El deseo de Dios es que toda la humanidad sea salva. Dios no quiere que nadie perezca, sino que ¿qué? ¿Qué dice? Que todos los hombres, todas las mujeres vengan al arrepentimiento. Eso lo dice el mismo Pedro en 2 Pedro 3:9. El Señor no quiere que nadie se pierda. Entonces hemos sido elegidos para salvación. Ahora, yo decido aceptar la elección de Dios o rechazarla. Entonces Dios me eligió a mí para salvación en Cristo, para que sea una persona salva, para que viva eternamente, pero soy yo quien decido si la acepto o la dejo. Entonces la responsabilidad del hombre es aceptar y enseñar, desde luego, que hemos sido elegidos por Dios para ser salvos. Ahora, Jesucristo dijo: todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Aquí estamos viendo la elección de Dios. Y el que a mí viene, que dijo Jesús, yo no le echo fuera. Aquí está el libre albedrío. Usted lo puede hallar en San Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, la elección de Dios, de la cual Pedro nos está hablando y dice: elegido según la presencia de Dios Padre, está hablando en Cristo, en el sacrificio perfecto de Jesús hecho en la cruz. Nosotros somos elegidos para vida eterna. Entonces el Padre nos eligió. Pero luego Pedro presenta el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos santifica. Ahora, usted lee ahí en 1 Pedro 1, 2 y dice, en santificación del Espíritu. El que nos santifica es el Espíritu Santo. Después que hemos sido elegidos por Dios en Cristo, el Espíritu Santo nos separa, es decir, nos aparta del mundo, del pecado, y transforma nuestra vida, nos hace ver que somos personas pecaminosas, nos convence de pecado para que nosotros acudamos a Cristo. Ahora, esta es la obediencia del pecador creyente. El pecador obedece a Cristo, y no solamente obedece, sino que él cree. Entonces, ¿quién le convence a usted de que está en pecado? ¿Quién le hace ver a usted y le habla y le dice que no está bien lo que usted está haciendo? Pues esa es la persona del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es convencer al hombre, a la mujer, de su estado de vida en el cual se encuentra. Entonces Pedro presenta a Dios como el que elige a toda la humanidad, pero luego aquellos que aceptan o hemos aceptado la elección de Dios, dejamos que el Espíritu Santo redarguya nuestro interior y nos hable y nos haga ver nuestra condición en la cual nos encontramos para una mejor reacción, y esa reacción es por medio de la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Usted no está aquí porque le trajeron a la fuerza. Usted está aquí porque el Espíritu Santo le trajo. Usted está aquí porque el Espíritu Santo le motivó a venir a la iglesia, a oír la palabra. Quizá a lo mejor estuviera acostadito en su casa descansando ya. Pero usted ha venido porque sabe que necesita de Dios, necesita del Señor. Y el Espíritu Santo es el que le motiva a escuchar precisamente de Dios. Pero luego Pedro presenta al Hijo, el que nos redime. Ahora vea lo que dice ahí en el mismo versículo 2. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Ser rociados con la sangre de Jesucristo se refiere a ser perdonados, a ser cubiertos por el sacrificio hecho una vez y para siempre en la cruz. Trae a memoria el ceremonial que se hacía precisamente en el Antiguo Testamento, donde se hacía la expiación. Y este era un ritual que se hacía una vez al año. Y la sangre del animal sacrificado era la que se rociaba en el lugar santísimo para hacer expiación por los pecados del hombre, de la humanidad. Ahora, esto tenía un significado tremendo y quiero hablarle de eso. Esa sangre rociada, en primer lugar, hablaba de la limpieza. La persona que había sido curada, por ejemplo, de lepra, se presentaba ante el sacerdote y ahí de una manera literal el sacerdote rociaba con sangre para indicar que estaba limpio de la enfermedad. Eso puede hallarlo usted en Levíticos 14, del 1 al 7. Entonces, en partes especiales también de la persona, se rociaba sangre simbólicamente, y no tanto simbólico, sino que era la sangre se rociaba en la persona, pero el Espíritu Santo obraba en aquel momento y quedaba la persona limpia. Esto, en segundo lugar, este acto se usaba para simbolizar la ratificación del pacto entre Dios y su pueblo. Y era un pacto sellado mediante el rocimiento de sangre del animal que se hacía sacrificado. Entonces, en este pacto, lo que Dios estaba haciendo es, desde aquel entonces, prefigurando un sacrificio que se haría en la cruz, en la cual Cristo derramaría su sangre para perdonar los pecados de toda la humanidad. Y en tercer lugar, lo que Pedro menciona acá, la aplicación de la sangre que se designaba en ciertos artículos del tabernáculo o del templo mismo, hablan de la adoración. Desde aquel momento en que estos objetos se les rociaba sangre, eran consagrados para ser usados únicamente y exclusivo en la adoración al Señor en el templo. Puede hallarlo en Éxodo 29, del 20 al 22. Ahora, cuando nosotros vemos estas expresiones del apóstol Pedro teológicas, nos hacen ver precisamente cómo él presenta la Trinidad de Dios en el proceso de la salvación del ser humano. Dios Padre eligiendo, Dios Espíritu Santo santificando, y Dios Jesucristo el Hijo perdonando los pecados de la humanidad en la cruz, para que el hombre pudiese presentarse delante de Dios. A la luz de esto que les he hablado, el Dios Trino debe de ser entonces obedecido por todo creyente. Y es lo que Pedro menciona ya en el versículo 3, que vamos a tocar un poquito ahora, pero en el otro mensaje vamos a ahondar unos detalles. Por eso es que cuando él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, lo que está hablando Pedro, la palabra bendito, viene del griego eulogetos, que significa hablar bien de, eulogetos. De ahí viene la palabra elogiar, eulogetos. Todo creyente debe de hablar bien de su Dios. Parece que no todos me escucharon. Todo creyente debe de hablar bien de su Dios. Todo creyente debe elogiar a su Dios. Y se espera que todos nosotros hablemos bien de nuestro Dios. Se espera que todos nosotros podamos bendecir a Dios con nuestras vidas, con nuestros corazones, en el templo y fuera del templo. En Malaquías capítulo 3, versículo 16, Malaquías dijo: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ahora, Malaquías dice que hay un libro de memoria en el cual se escriben las cosas buenas que los hijos de Dios hacen para su Dios. Hay un libro de registro en el cual aparece todo lo bueno que nosotros hacemos para Dios. Ya sea servicio, ya sea adoración, ya sea testimonio, todo lo bueno está escrito en un libro de memorias. Y en el día de la premiación de los galardones, el libro de memorias será abierto. Y de acuerdo a lo que ese libro diga de usted, usted recibirá coronas y perlas de parte del Señor, galardones. Entonces, hermanos míos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y cada día bendiga a Dios. Mientras más usted bendiga a Dios, bendiga al Señor Jesucristo, el enemigo se apartará de usted, porque sabe que con Cristo no se puede meter. Y si usted está con Cristo, usted es más que vencedor en Él. Amén. Entonces, demos gracias a Dios por el sacrificio de Cristo, por su resurrección de entre los muertos, y porque a través de ese sacrificio y esa resurrección tenemos la esperanza de vida eterna. En Cristo somos libres. En Cristo somos salvos. En Cristo tenemos todo. En Cristo está la esperanza. En Cristo y por Cristo viviremos eternamente en la gloria del Dios Padre Celestial, a quien bendecimos y adoramos en esta hora. Póngase de pie, levante sus manos y bendiga el nombre del Señor. Bendiga a Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios eterno. Bendito el Hijo, bendito el Espíritu Santo, que nos convence de pecado, que nos lleva a postrarnos a la presencia del Dios eterno. Bendita Trinidad, exaltado seas, oh Dios eterno, exaltado seas, Padre eterno, exaltado seas, Dios de gracia, por la misericordia, por la fidelidad, por amarnos, por bendecirnos, por recibirnos tal como éramos y recibirnos tal como somos y darnos perdón y darnos misericordia en Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A ti sea la honra, Señor. A ti ahora, Señor, te bendecimos y te honramos y te exaltamos. Y por ti, Señor, es que estamos aquí para bendecir tu nombre. ¡Oh, aleluya! Bendito sea Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo. Aleluya. Y mientras usted ora, si hay alguien que no ha dado su vida a Jesús, quiero orar por usted. Si no ha dado su vida a Cristo, indíqueme con su mano levantada y reciba al Señor como su Salvador. Si hubiese alguien que no ha dado su vida a Cristo, hoy es día de salvación para usted. Usted que me escucha a través de la radio, hoy es día de salvación para usted. Jesús le ama y le perdona. Jesús le limpia y le hace libre. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Vivamos para Cristo.
Es tu mejor momento, un momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Miércoles, 6:30 de la tarde en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche en filiales. Sábados, culto juvenil a las 3:30 de la tarde. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, Las Victorias, El Botoncillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetelstad.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetelstad.org y franciscovaldizon@templobetelstad.org. Que Dios le bendiga.
Este es tu mejor momento de triunfar. das tu mejor.